Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Único Mejor Que La Música, esta vez en un formato muy distinto porque vamos a estar haciendo algo que todos aman en silencio y es rajar de los demás. Mentiras, un poco sí, vamos a hablar de eso que pasa en los festivales y lo que deja de pasar en los festivales de música. Estamos hoy grabando desde el Open Space, Mateo Mejía y yo, en ausencia de Lore porque está un poco enferma, pero bueno. Mateo, bienvenido a este nuevo formato de Lo Único Mejor Que La Música.
Gracias, María. Así es. Estamos, la verdad, realmente emocionados por estrenar como este nuevo formato en donde simplemente vamos a hablar de las cosas que suceden, ¿cierto? Intentar mostrar como el big picture, ¿cierto? Compartir una información un poco más completa para totalmente derribar la desinformación que hay todo el tiempo en redes sociales y... Y qué mejor que hablar de lo que acabamos de vivir con el Festival Stereo Picnic, con cuáles son esas responsabilidades que tienen los festivales con nosotros, con los consumidores. Entonces, acá estamos para eso.
Y para empezar, queremos hablar de cuáles son esas expectativas que hay frente a los festivales. Pues hablamos de que en Stereo Picnic hubo más de 100.000 asistentes en esta última versión, pero también somos fieles creyentes de que este es un espacio no solamente para ver música, sino para conocer más personas, para también estar en contacto como con estas personas de la industria que digamos nosotros que estamos interesados, pues obviamente es interesante, pero también para conocer bandas locales, para conocer otras bandas internacionales, estar al tanto de qué sonidos están emergiendo en este momento. Incluso a mí dentro del festival me pasó que como amigos que no son de mi misma edad me decían como, uy, me estoy dando cuenta que me estoy volviendo cucho porque hay bandas y personas que yo no sabía ni siquiera que existían. Pues muchas de las personas que iban sabían que uno como de los cuasi headliners eran Doja Cat y no sabían quién era Doja Cat. También Stereo Picnic y los demás festivales son un espacio para conocer qué es lo que está pasando en la música y enterarnos y eventualmente en espacios como este poder hablar de música.
¿Y en el qué te pareció? Los tres días, o sea, a mí personalmente lo más difícil fue el hecho del frío, el volver físicamente a enfrentarse uno a eso. ¿Pero qué te pareció el festival?
A mí me pareció increíble y sobre todo porque en el caso preciso de Stereo Picnic siento que es un festival que escucha la queja de las personas. Sí. Uno se siente escuchado. Hay un problema con el pantanero. Pues no sé si contrataron a un chamán o qué, pero creo que el hecho de que hubieran cambiado como dentro de Briseño la ubicación y que fuera en medio de todo el campo de golf con ese terreno que seguramente debió haber quedado vuelto nada, facilitó que no se hiciera tanto pantanero. Estoy segura que esa decisión fue una decisión muy costosa porque esos suelos son súper caros. Habíamos estado también dentro de Briseño, pero no como dentro de los mismos hoyos de golf. No sé si es mi impresión, pues, pero uno no veía pues como el arenerito del hoyo de golf ni esas cosas. Y en esta oportunidad sí estuvimos como full ahí. Lo mismo con la música, lo mismo con la herramienta del cashless, pues que también tuvo algunas quejas. Pero creo que todo es como en función de mejorar. Y pues que es un festival que tiene canales abiertos todo el tiempo para la queja. Y que incluso le abono muchísimo, que sabe también a quién le habla, que incluso dentro de su comunicación fue y buscó a las personas que le hablan al público que va a Stereo Picnic para crear toda su comunicación. Fue y buscó a Jason, fue y buscó a Juan Antonio, el enemigo, fue y buscó pues como a estos referentes que hay en la música, ajá, Narváez, para hablarles a ellos y para hacer un contenido que de verdad le llegara a las personas. Y estuvo pues divertido pues como ver todas estas ruedas de prensa, todo el contenido que hicieron. Creo que hace como un hype importante en lo que es los festivales y en lo que a mí respecta en los artistas nacionales que hacen parte de los festivales, que me parece súper importante.
Yo pienso que estuvo muy bien. Yo pienso que la Stereo Picnic este año hizo cosas en cuanto a logística fantásticas. El tema de la entrada fue supremamente rápido todo. El tema de tener un montón de puestos de salud al lado de los escenarios. Si bien el tema de los baños sigue siendo un desastre, hubo por lo menos más opciones. El tema del cartel. El cartel a mí me gustó muchísimo. Las opciones de comida. O sea, en términos generales, en cuanto a logística, me parece que estuvo muy bien. Hay cosas que digamos que uno siempre dice, a veces estaba como oscuro y uno no podía ver por dónde caminaba. O a mí personalmente, este año tuve un pequeño accidente en el Airbnb en el que yo estaba, me doblé un pie y las distancias se me hicieron el doble de eternas. Estaba muy separado un escenario del otro, pero esto hace parte de un festival que está creciendo constantemente y la verdad muy feliz por ellos, muy feliz y muy agradecido por lo que tú dices, la manera en la que se comunicaron de manera clara con la gente, el tema de Taylor Hawkins y la manera en la que lo comunicaron apenas sucedió. Y estábamos viendo a Nile Rodgers y se para el director del festival a decir, muchachos, pasó algo muy delicado, Foo Fighters no se va a poder presentar, acaban de cancelar su gira y nadie sabía nada. A los minutos que sale Black Pumas a decir que había muerto, fue como es que no hay otra manera de dar ese tipo de noticias. Y creo que desde el pre-festival hasta durante su realización, toda la manera en la que se comunicaron estuvo bastante bien. Algo que se les sale de las manos a ellos fue algo demasiado triste. Pero en términos generales, como tú dices, es lo que uno espera de eso, que sean claros, que permitan a la gente comunicarse y que ellos se comuniquen así, con total sinceridad, como son las cosas.
Y hablando de esas expectativas que hay frente a los festivales, me parece bueno que habláramos de qué es lo que de verdad uno espera que suene y cómo espera que suene esa uh-huh. música en vivo. ¿Cuáles son esas dificultades que hay para que suene como uno espera? Uh-huh. Pues yo creería que el aforo es una de esas grandes dificultades, porque shows que fueron increíbles, siento que mi experiencia estuvo un poco opacada por la cantidad de personas que había y porque debía madrugar un poco más y hacerme más adelante para poder disfrutar el show y verlo bien, sobre todo pues si uno no goza de mucha estatura.
Eso pasó mucho.
Y eso pasa mucho. Uh-huh. Uno tiene que estar pues también dispuesto a saber que es un evento multitudinario y que por ejemplo el sábado es el día en el que menos vas a ver, uh-huh. a pesar de que sean los artistas que más uh-huh. quieras. El aforo es algo responsable, es algo que solicita mucha responsabilidad por parte del creador del evento. Y aquí hay algo delicado y es que dentro de los festivales es muy importante que se comunique la cantidad del aforo y cuánto va del aforo en la época de venta de boletas, uh-huh. no solamente como por etapas, ¿cierto? Uh-huh. Pues no solamente como etapa tanto a tal precio, que es lo que se hace usualmente, que se usa más como una herramienta de mercadeo uh-huh. y no tanto como una herramienta de información para tú tomar la decisión de asistir o no, sino como algo para vender. Y creo que, por ejemplo, en Stereo Picnic es algo que pasa, uno, pues en mi caso, no sé si es por desinformación, uno sabe que el sábado va más gente, no porque ellos mismos lo hayan comunicado, sino porque uno por rumor dice como, escucha que dicen, hoy vendrán tantas personas al festival, y no necesariamente porque haya de verdad la información certera detrás. A mí sí. Me parece que eso es importante.
Es importante, y usualmente uno lo deduce porque, es sábado, es el día de fiesta, mm-hmm. Cierto, pero sí, en eso tienes toda la razón.
Además, que también con el COVID es algo importante. Total. Pues, no es que vayamos a dejar de ir a festivales por el COVID, pero si hay una persona que quiera obtener esa información, porque aún seguimos en una pandemia, me parece que es algo importante. Además de eso está el tema de la experiencia de llegada y de salida, que no deja de ser una dificultad, a pesar de los cientos de esfuerzos que haga la organización del evento, que hayan 20.000 personas con chaqueticas y piticos anunciando entre y salga, la cantidad de carros, la cantidad de vans, el servicio exclusivo de transporte de los festivales no siempre es el más fuerte porque es una demanda muy grande y también es una coordinación muy difícil, pues no es un servicio de transporte público, no deja de ser complejo, no es un bus alimentador del metro o del Transmi, es muy duro manejarlo.
Total.
También afecta mucho la experiencia del evento, el tema de la alimentación y sobre todo la hidratación. A mí, en mi caso preciso, me pasó pues que la alimentación, pues todo era muchísima comida chatarra uh-huh. y uno ya al tercer día siente como que lo está afectando comer tan mal, uh-huh. pero sobre todo en eventos como el jamming es súper importante el tema de la hidratación y que el personal de salud también está enterado como de los puntos de hidratación que haya, porque no solamente son como las condiciones de temperatura, el calor o demás, o la altura, sino también que hay gente consumiendo drogas y que eso es delicado.
Exacto, total. Primero está el tema de échale cabeza, ¿cierto? Si vamos a hablar del consumo de drogas, es evidente, pasa, pues, o sea, eso no es ningún secreto. Pero cuando tú entrabas al Stereo Picnic, unos escasos 20 pasos, ya estaba el puesto de échale cabeza. Y la verdad es que estaba lleno. O sea, la gente estaba demasiado interesada en él. Y mientras transcurrían los shows, en las pantallas se veía, hey, no mezcles las cosas, hey, sé responsable, pues relájate, pásala bien, lo que sea. Pero de igual manera, hay puestos de salud si te sientes mal, si te sientes enfermo. Incluso creo que había un puesto para mal viajados, por decirlo así, donde, o sea, en todos sentidos me parece que estuvo súper bien. Ahorita estabas hablando de el tema del sonido, del aforo. Cuando se acabó J Balvin, todo el festival se fue cantando Osito Dormilón y algunas canciones del Binomio de Oro a verlos a ellos, y la gente no cabía. Y ellos estaban, creo que en el escenario Páramo,
sí.
Y la gente no cabía y se escuchaba mal, y algunos se aburrieron, ¿no? Obvio, ya estaba tarde, estaban cansados, pero todo el mundo quería ver al Binomio y no todo el mundo pudo ver al Binomio, tal vez porque estaban en el escenario, tal vez que no les tocaba, ¿cierto? Yo pienso que en términos generales, sobre todo en esto del tema de transporte que tú decías, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tienen ellos.
Total. Y eso, y también el tema del sonido, que fue algo que ha pasado en festivales acá en Medellín, y es el tema de cambiar el ruteo de uh-huh. los equipos de sonido de un event, de un show a otro show. ¿Por qué pasa esto? Pues esto no es como que yo sea la maestra en ingeniería de sonido, faltaba más. Pero como que le preguntamos a amigos que son ingenieros de sonido y nos decían que usualmente lo que pasa es que los festivales invierten mucho dinero en lograr tener un buen headliner, un buen lineup, y a la hora de la verdad descuidan, no por querer, sino que porque toca un poco como los costos de la ingeniería de sonido, y las personas que llegan no son siempre las más formadas, y al pasar de un equipo a otro equipo pueden suceder muchos errores, sobre todo en un festival que está como sucediendo una cosa tras otra. No sé si habrá sido por eso, pero en Stereo Picnic pasó que cambiaron muchos shows de un escenario a otro. Y eso también genera un problema,
claro.
Seguro pues como por estos roces de sonido, por el ensayo de las luces y demás, pero es una dificultad enorme que afecta la experiencia de lo que nosotros queremos ver en vivo con la música, pues porque no es solamente cómo suena y que deje de sonar un bafle a un lado del escenario, sino que también pues suceda de la mejor forma las luces, que el show se narre bien.
Exacto.
Que por ejemplo en Delfina creo que pasó varias veces que anunciaba pues como que en la pantalla salía como tal canción y ella estaba cantando otra canción, y por ejemplo si uno está conociendo a ese artista, uno va y busca la canción, es como uno, pero esa no era la que estaba sonando.
No, y uno va a decir que artista tan desorganizado. Ajá, pues no planeó nada.
Y muchas veces ni siquiera es culpa de ellos. Total. Sobre todo pues los locales que nunca pueden ensayar.
Y eso no solo, al final de cuentas, o sea, el primer afectado pues obviamente es el artista, y sería bueno preguntarle a ellos cómo hay algunos de los que se vieron que les cambiaron los escenarios, cómo lidiaron con eso. Porque tú planeas un show completo por meses y pues ya sea por una razón u uh-huh. otra, que al final de cuentas se le sale de las manos a todo el mundo, uh-huh. pues tienes que hacerlo en otro lado. Eso es
muy difícil. Pues y también hay algo, si los artistas nacionales no pueden ensayar, ¿qué tanta visibilidad les están dando, cierto? ¿En qué condiciones les están dando esa visibilidad? Si no pueden ensayar, si no pueden planear como debería ser un buen show, y si tampoco hay un pago digno detrás de eso, ¿cierto? Pues como que yo sé que los festivales hacen su mayor esfuerzo y demás, que también emprender es muy difícil, que emprender en cultura es impresionantemente difícil, pero también es como una duda que le queda a uno en la cabeza, como bueno, este fue el gobierno de la supuesta economía naranja, sí. Y en realidad lo único que hemos visto pues como a grandes rasgos es el tema de este decreto por pandemia, el 818, que cubría a los uh-huh. a los creadores de eventos, ¿cierto? Pues que era como eximirlos de impuestos, pero más allá de incentivos para poder hacer un festival o incentivos para quitarles más impuestos o darles dinero para poder también tener como otros artistas, pues usualmente no sucede, pues dentro de mi ignorancia. Y sobre todo pues como a festivales que no son tan grandes, porque sí, hablamos de Stereo Picnic y de Páramo, que son grandes creadores de eventos, pero también es muy triste ver que pasen cosas como lo que pasó en el jamming. Pues a pesar de que no sean los géneros que a uno le interesan, finalmente es la misma cultura la que se ve afectada, y sobre todo como que se crea como esa semillita de escepticismo que puede estar como en la cabeza de las personas. No creo pues que después de esto un festival más pequeño se sienta en la tranquilidad de emerger o las personas de comprar las boletas, porque pues está este antecedente en realidad muy grave, no solamente para los artistas, para los asistentes, sino también para las otras personas que están involucradas, los artesanos que van y venden sus cosas, los chefs, las marcas de comida que van y venden sus cosas, porque pues como vimos en el jamming, sucedieron muchas cosas terribles que opacaron completamente la experiencia, incluso en un evento que ni siquiera sucedió, pues el presidente queda ahí sembrado. Y otra cosa que me gustaría, en la que hiciéramos énfasis, es en el tema de la comunicación. ¿Qué pasa y qué crees tú, Mateo, qué pasa cuando no hay los suficientes canales de comunicación? O, por ejemplo, eso puede ser un canal de comunicación muy eficiente, puede ser una tiquetera que te responda a ti por las boletas, pero también puede ser un comentario de Instagram. Si no hay una tiquetera y si no hay un lugar para hacer los comentarios de Instagram, ¿qué tenemos, cierto? Pues como qué sensación te da a vos un festival así.
Yo creo que se siente un poquito como un negocio de solo una parte, ¿cierto? Los festivales se construyen...
Como un negocio también.
Exacto.
De una comunidad.
Exacto. Los festivales se construyen para la gente, ¿cierto? Obviamente tienen una planeación gigante, tienen una inversión masiva, tienen muchas cosas que los productores tienen que prever, tienen que planear muy bien, y a final de cuentas todo eso... claramente tienen que dejarles a ellos el rédito suficiente, por lo menos para volverlo a hacer, ¿cierto? Pero tú, sinceramente, no creo que debas crear una experiencia para la gente y que no le permitas a la gente opinar sobre eso que ellos pagaron y que desean vivir. Ese es un problema muy grande que pasa en muchos de los eventos, sobre todo con temas de tiqueteras. Y realmente recientemente se ha vivido con el montón de sold outs que hemos tenido. Bad Bunny sucedió muchísimo, sobre todo esa primera fecha que recuerdo. Dijeron, la vamos a vender el viernes, y creo que se empezó a vender el jueves. Y después tuvimos la segunda fecha de Bad Bunny, que la anunciaron de un momento a otro y se empezó a vender. O sea, y en términos generales, creo que las tiqueteras tienen primero una responsabilidad súper grande por la transparencia y el pago seguro, pero es que, o sea, no nos podemos olvidar que son las personas las que, para quienes se crean los eventos, ¿cierto? Y por lo menos brindarles a ellos canales eficientes de comunicación, de donde ellos puedan decir cómo se sienten. Entonces, proveerle a la gente canales en los que simplemente ellos puedan expresarse y comunicarse con alguien que por lo menos les brinde seguridad. Pues ir a un evento masivo, sobre todo la primera vez, siempre va a dar mucho miedo. Entonces, que no, que si voy a tener donde comprar agua, si voy a tener donde descansar, si voy a tener esto, lo otro, que es que mira, que leí en internet, que leí en Twitter, que los Black Eyed Peas o Doja Cat no se van a presentar y van a cancelar su gira. ¿Es eso real? Pero si tú no le permites ni siquiera a la gente hacer eso, primero, pues obviamente, como dije al principio, se siente que el único interés en general es el tuyo.
Y también obtener una respuesta. Pues obvio es importante comunicarse, pero es que esos canales están ahí para que a ti también te respondan.
Exacto.
Y es muy doloroso uno ver, pues por ejemplo, lo que pasó con Taylor Hawkins. Eso es, pues, o sea, es un dolor muy grande. Uno entiende que no obtienen la respuesta ahí mismo, pero a ti que solo te digan como, hey, les vamos a regalar una entrada para otro día o vamos a ver qué podemos hacer, eso ya alivia un montón la experiencia. Exacto. Y hace que, pues, que no se pierda esa fe y que no se afecte más la cultura y lo difícil que es conseguir gente que compre boletas. Pues, o sea, ahora estamos viviendo como un montón de personas que verdad están interesadas en hacer sold outs y en ir a festivales y conciertos, pero es que en Colombia no siempre ha sido así, pues, y en Colombia muchas veces hemos visto que son los mismos, siempre es, por lo menos en Medellín, siempre es Vilma Palma Vampiros, Fito Páez, que viene con mucha frecuencia, y está bien y es increíble, pero pues también hay que educar al público a que se interese en otras cosas y a que los artistas que vengan también tengan la posibilidad de hacer un sold out.
Ese es mi teso, porque yo nunca había sentido un interés tan pasional por los conciertos como ahora. Siempre sentía como que los conciertos íbamos los mismos con los mismos. Y ahora realmente, o sea, no hay persona que bueno, pues seguramente la hay, pero no hay persona que no diga como, uy, parce, o sea, va a venir tal persona y no voy a ir. O sea, ahora mismo el tema conciertos está en un fervor increíble. Y asimismo, incluso hace poco leía en que este festival Stereo Picnic fue como, no recuerdo si el 50 o el 45% de las personas que asistieron era su primera vez en el festival.
¿En serio?
Ajá. Y eso es muy teso, es muy teso. Y realmente uno puede comprobar ese dato. Un montón de amigos que uno conoce hace rato y era la primera vez que iban.
Eso, por ejemplo, me parece algo muy raro. Pues como... ¿qué fue lo que cambió dentro de las personas que ahora ya sí. todos están interesados en la música? O bueno, ni siquiera importa si en la música, en ir a parchar, finalmente que compren la boleta le sirve a la industria. Pero sí es como, uy, o bueno, también creo que ahí cabe hacerse la pregunta, ¿qué tan chimba es un parche de un concierto en donde la gente no se sabe las canciones?
Eso es teso.
Eso es teso.
Eso es teso, en Doja Cat pasa mucho.
Sí.
En Doja Cat pasó, éramos un grupo como de 4 o 5 amigos y éramos nosotros 4 cantando todas las canciones y todo el mundo nos veía porque obviamente Doja Cat es un artista que la mayoría de la gente...
Yo me hice las de TikTok.
Exacto, eso iba a decir, mucha gente las conoce por TikTok y está bien. Pero bueno, el tema en términos generales es que tú tienes que cuidar a tu público y ahora mismo en un momento en el que tu público está creciendo tanto y está aún más interesado por ti... simplemente permítele expresarte y ya, y aprovecha esas oportunidades para mejorar. O sea, realmente no podemos pretender que todo lo que los productores y todos en general no podemos pretender que todo lo que hagamos todo el tiempo sea perfecto. Siempre hay algo por hacer mejor, y más cuando haces algo por las personas y para las personas. Uh-huh. Entonces, por lo menos déjalas que si están preocupadas por si va a haber baños o no, respóndeles, hey, sí, va a haber baños y ya, no hay nada mal. O sea, hazlas sentir cómodas con lo que tú estás creando.
Hace poco estuvimos hablando con Sebastián Narváez de Sudacas y dos invitados que tuvimos frente a todos los temas que protegen a los consumidores ante los festivales de música y los eventos. ¿Cuándo se cancelan y cuándo no? Hablamos un poco también de este decreto que salió por la pandemia, el 818, en donde se habla de las devoluciones de dinero que deben hacer los festivales a la hora de cancelar un evento y algunas de las irregularidades y de la importancia que tiene como ser sinceros y no escudarnos del todo en la ley con las cosas que suceden y cuáles son también esos recursos importantes para acceder a reclamar cuando las empresas no cumplen.
Catalina, yo quisiera retomar un poco el tema del decreto porque me parece que en eso de abusar un poco como de la confianza, de ese salvavidas, creo que puede ser muy fácil como caer en la ambigüedad de decir, el decreto es claro en decir que los eventos que se cancelen tienen un año para devolver el dinero, ¿sí? Los eventos cancelados. Pongamos un caso en abstracto. Yo soy un festival que tiene 10 artistas convocados. Digamos que hay un festival que tiene 10 artistas convocados. De esos 10 artistas, resulta que 3-5 meses antes, 4 artistas me dijeron como, oye, no voy a poder ir. Justo me invitaron a tocar en otro lado o lo que sea. O ese día es el cumpleaños de mi mamá y no me lo puedo perder. Listo. Ellos me informan a mí, yo como organizador del evento, de buena fe, pues le digo a la gente como, oye, si tú vas a ver a fulanito, sultanito y perencejo, pues ya no van a poder estar, pero te tengo otros, o sea, los voy a reemplazar por otros artistas, no importa si los quieres ver o no, yo voy a reemplazarlos. Y después le digo a la gente como, mira, si tú vas a ver a estos 4 personajes, yo te puedo devolver la plata. Y la gente dice como, bueno, pues yo en realidad iba a ir por esos 4 personajes, quiero que me devuelvan la plata. Entonces, cumplo con, yo pues como otra persona, como usuario, cumple con decir, oye, me vi que tengo que mandar un correo diciendo que necesito la devolución de mi dinero porque estos 4 artistas que iban a ir ya no van a ir. Y entonces mi respuesta de pronto como organizador del evento es decir como, oye, pucha, sí, sé que yo dije eso, pero de pronto yo ya me gasté la plata montando una tarima, no te puedo devolver la plata ahorita. Sí, o sea, y además, según el decreto, tengo un año para devolvértela, pero ojo, el evento se va a realizar, ¿cierto? Y lo que está sucediendo, o lo que puede llegar a suceder, es que no se va a aplazar el evento finalmente, sino que sí se va a realizar, solo que esas 4 personas que yo anuncié que iba a devolver la plata para quienes fueran a ver a esas 4 personas, no va a suceder. ¿Ahí qué? Porque, digamos...
Ya te respondiste. ¿Tú sabes cuál es la respuesta?
Se usa esa ambigüedad para decir como el decreto me ampara, pero en realidad el decreto no me está amparando. Porque
el decreto te ampara para lo que el decreto dice. El decreto no te ampara para tú engañar al consumidor. Nada, nada te va a dar licencia de engañar al consumidor, nunca. Decirle, le voy a devolver la plata y no devolvérsela, es engañarlo. Y hay una regla de oro y es, yo como consumidor tengo que recibir el bien o servicio por el que pagué. Si el bien o servicio por el que pagué eran Pepito, Fulanito y Sutanito en el escenario y me ponen a Juanito, no sé si qué nombres dije, pero a otros cuatro, no es el bien o servicio por el que pagué.
Ahora, como para finalizar, hablemos un poco también de quién es el encargado de hacer que podamos ser críticos y elegir a qué eventos asistir cuando se está demostrando que se tienen las condiciones dignas para que ese evento suceda, ¿cierto? Creo que eso es muy importante. Total. Porque como fue en el caso del jamming, el periodismo independiente y cultural nuevamente demuestra que es no solo el que tiene la razón, sino que es el que tiene como la posibilidad de educar a las personas y de hacer que estos errores se solucionen, porque es que la idea no es que los eventos dejen de pasar, sino que se solucionen y que las personas puedan vivir una buena experiencia. Y eso fue lo que pasó con Narváez, pues que vi que muchas veces salían tweets diciendo como este hombre predijo el fin del Jamming Festival. Uh-huh, y no es que lo estuviera prediciendo, sino que con su olfato periodístico se pudo dar cuenta de las irregularidades que habían detrás del evento y pues llamar a que se solucionaran, no que el festival dejara de suceder, ¿cierto? Yo creo que esto también nos enseña que un ecosistema de música independiente y de periodismo independiente no existe el uno sin el otro. Y que en la medida en la que van a haber más artistas independientes, pues va a haber más una oleada de youtubers, amigos haciendo podcast y personas alrededor de la escena queriendo como contribuir.
Yo creo lo mismo. O sea, yo pienso que este ecosistema independiente, alternativo, como se le quiera describir, es súper, yo no sé si llamarlo interdisciplinario, pues, pero es algo que se construye entre varios. El artista necesita al público y el público necesita la información y quien da la información necesita al artista, ¿cierto? Okay. Entonces, a final de cuentas, creo que durante los últimos años se ha venido construyendo bien. Yo creo que lo que pasó con el jamming, pues, como para hablar en ese caso en específico, es primero algo que sinceramente se requiere mucho valor, ¿cierto? Porque tú construir algo tal vez a veces puede ser un poco peligroso, por decirlo así, o puede ser, o hay que trabajar 10 veces más para lograr una información mucho más verídica, para lograr pues hacer las preguntas correctas, para acceder a la gente cuando tú no tienes tal vez la masividad de un medio que te soporte. Cuando tú haces ese trabajo desde el periodismo independiente y la manera en la que Sebas lo hizo, pues realmente es de mucho valor y admirar. Y fue, la verdad, necesario y hay que seguir construyéndolo entre todos, ¿cierto? Yo pienso que ojalá en estos próximos años siga creciendo la música de acá, ojalá los festivales continúen teniendo en cuenta las bandas. Hay cosas que, digamos que en términos generales, como para hablar del picnic, estuvo bien, pero hay otras cosas que yo pienso aún se pueden mejorar. Yo no sé si tal vez se ha hablado de que no hubo una chica en un escenario principal del Estéreo Picnic. Obviamente hubo chicas cantando, pero ningún artista principal cantando justamente en el escenario principal. Creo que aún hay trabajo por hacer, creo que lo están haciendo bien. Pero aún hay cosas que, como todo, no se es perfecto. Y creo que el periodismo, si no el periodismo, ¿quién más va a estar ahí para decir, hey, esto se puede hacer mejor, esto se puede hacer de otra manera?
Yo creo que el fin de este capítulo no termina más en una, no termina más que en una invitación a escuchar artistas emergentes. Claro, es la invitación de los periodistas de siempre, pero también en los medios culturales, porque solamente así vamos a formar un ojo crítico, no solo ante los eventos, sino también un oído crítico frente a lo que escuchamos, y podremos tomar como las mejores decisiones para continuar y para poder vivir experiencias bacanas, dignas de todos los asistentes y dignas de las boletas que pagamos, porque sabemos que no son las más baratas, para que también esta industria siga creciendo y podamos seguir disfrutando de la música y eventualmente podamos seguir hablando de ella.
Así
nos
es.
Gusta acá en lo único mejor que la música. Ya saben que esperaremos tener capítulos cada 15 días, ojalá, ojalá podamos seguir con consistencia, y que pueden seguirnos en redes sociales como arroba lo único mejor que la música. Gracias por escucharnos.